En el año 1969, el ser humano pisó por primera vez la Luna con el Apolo 11. Fue, claro, un momento, pues, inolvidable.
A las 101 horas, 22 minutos, 48 segundos de vuelo, el pie.
Y así lo narraban en Televisión Española, ¿no? En aquel momento que fue realmente, pues, de quedarse todo el mundo, fíjate, con la boca abierta, ¿no? Ha pasado casi medio siglo y la carrera espacial, la carrera lunar, se reactiva. Porque lo que está claro es que aquel hito histórico de pisar la Luna también se pudo producir, pues porque había una clarísima competencia, ¿no? Una carrera por alcanzar el primero la Luna, de que una persona pisara la Luna, entre lo que era la Unión Soviética y Estados Unidos. Y al final, en esa competencia, pues el primero que llegó fue Estados Unidos con el Apolo 11. Como digo, en estos momentos parece que se ha reactivado una nueva carrera espacial hacia la Luna. Rusia y la India están ahora mismo ya compitiendo por ver quién es la primera en explorar el polo sur de la Luna, el conocido como lado oscuro. La peculiaridad de esta zona es que es famosa por sus bajas temperaturas y que, por tanto, podría tener agua congelada en sus cráteres. Las naves de ambas potencias no van con tripulación y están previstas pues que aterricen entre el 21 y el 24 de agosto. Fueron lanzadas en diferentes fechas. La rusa, que se conoce como Luna 25, el 11 de agosto. Y la Chandrayaan 3, el 14 de julio. Bueno, pues aterrizarán, fíjate, a unos 120 kilómetros de distancia la una de la otra, estas naves o sondas, no sé cómo deberíamos llamarlas. Pero como digo, pues esta es una carrera en la que parece que también se meten no solo la Rusia y la India, también China y, por supuesto, Estados Unidos, que además tiene ese proyecto un poco más a largo plazo de volver a pisar la Luna y que además lo haga una mujer. Bueno, hace muy poco aquí, en la tarde, hablamos con el astrónomo David Galadí Enríquez, que nos hablaba, bueno, de la posibilidad de que en un futuro incluso el ser humano pudiera pisar Marte.
De momento, Marte es el único planeta del universo conocido que está poblado solo por robots. Pronto confiamos en que haya gente caminando por Marte, incluso viviendo allí. Y estas personas necesitarán primero acostumbrarse a una jornada que dura casi 40 minutos más que la de la Tierra, y los días de sol son un poco más largos, y tendrán que llevar un reloj que esté graduado en 24 horas marcianas.
Pero probablemente para llegar a Marte haya que pasar previamente por la Luna, quizá por una base permanente en la Luna. Bueno, ¿cómo está esta nueva conquista de la Luna? ¿Cuáles son los países que verdaderamente van en cabeza para, de alguna manera, explorar de nuevo la Luna? Como vemos ya, no solamente son dos. Ahora entran en el tablero muchos más, incluso Corea, ¿no? También se une a esta partida. Miquel Sureda es físico, ingeniero aeroespacial y profesor e investigador de la Universidad Politécnica de Tarrasa. Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuántos factores hay ahora en esta nueva carrera hacia la Luna? ¿Cuántas potencias? ¿Cuántos países?
Pues bueno, has hecho una descripción muy completa aquí en la introducción. Básicamente yo dividiría en los que realmente están apostando por llevar astronautas a la Luna en los próximos años. Digamos, yo lo pongo más o menos al final de esta década, que serían los Estados Unidos y luego la China. Hay una carrera ahí para ver quién es el primer país que consigue volver a poner un pie en la Luna después de la victoria, como comentaste, en la década de los 60 de Estados Unidos contra la Unión Soviética. Ahora esta nueva carrera es Estados Unidos de nuevo, pero contra China. Y por otro lado, pues hay otros países, otras potencias que ahora mismo tienen una menor capacidad y que no están soñando en poner un pie en la Luna, sino en mandar, como tú has dicho, sondas, aterrizadores, incluso pequeños rovers que se muevan por ahí, y empezar a entender cómo explotar los recursos, que al final es la clave. La clave es, ¿no? Pues eso, encontrar agua, saber cómo extraerla, cómo usarla. Entonces ahí en esa segunda liga, digamos la segunda división, que es no pisar, sino mandar robots, pues tenemos a esta competición de estos días que está muy interesante entre Rusia e India, a ver quién es el primero que consigue aterrizar en el polo sur de la Luna, y luego por ahí está Japón también, que también tiene una misión próximamente con esa idea, con la idea de llegar al Polo Sur, que es un sitio en el que una zona en la que se supone que se puede encontrar agua en estado congelado, no en abundancia, porque la Luna es muy seca, pero sí en suficiente cantidad como para pensar en extraerla y en poder usarla para las futuras misiones.
¿Qué sabemos de estas dos misiones que están en marcha, la de Rusia y la India? Despegaron, bueno, con algunos días de diferencia, como estamos contando,
correcto,
el 11 de agosto y el 14 de julio. O sea que la de la India, la verdad es que lleva ya tiempo. No sé si. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué se sabe realmente de lo que buscan, de qué tipo de naves son?
Sí, en ambos casos lo que tienen son aterrizadores. Nosotros lo que mandamos a la Luna pueden ser orbitadores, que simplemente son como satélites que dan vueltas alrededor de la Luna. Podemos mandar luego objetos, robots que bajen hasta la superficie y se posen ahí, entonces son aterrizadores, les llamamos landers en inglés. O, además de aterrizar, si se ponen a dar vueltas por ahí como un pequeño coche, digamos, teledirigido, entonces se llaman rovers, ¿no? Son pequeños coches autónomos. En este caso, las dos misiones pretenden aterrizar, son landers, van a aterrizar más o menos en los mismos días, por tanto hay ese punto de tensión a ver quién lo consigue antes. Y la misión es parecida, lo que pasa es que la rusa es mucho más ambiciosa. Piensa que la agencia espacial rusa, que se llama Roscosmos, ahora lleva bastantes años sin llegar a la Luna, pero tiene una trayectoria importantísima de misiones en la década de los 60, de los 70 a la Luna. Por tanto, su misión es ambiciosa y la idea es que el rover que tienen ahí, bueno, el lander en este caso, pues pueda estar un año o dos funcionando. Y el principal objetivo es, pues eso, detectar la presencia de agua, ver las cantidades, las proporciones, ver cómo está mezclado con el regolito lunar y poder empezar a estudiar, pues eso, de qué manera se puede usar esta agua. En el caso de la misión India es un poco parecido, la única diferencia es que una vez aterrice, en cuanto entre la noche, en cuanto se ponga oscuro en la zona donde está ese aterrizador, seguramente morirá porque ya no tendrá suficiente potencia y entonces probablemente la misión pues dure unas horas o unos pocos días. Entonces es mucho menos ambiciosa, pero al final es la primera misión, ¿no? Cuando un país o cuando una agencia espacial, incluso una empresa privada, prueba algo por primera vez, pues no se pone objetivos muy ambiciosos. En este caso yo creo que la India, su objetivo en el fondo es aterrizar, conseguirlo, ya lo probaron hace un tiempo y se estrellaron, entonces ahora dicen que han aprendido de los fallos que se cometió en ese momento. Por tanto, yo creo que en el caso de la misión India, si consiguen aterrizar e incluso que el lander mande suficiente información durante esas horas que estará despierto, pues es todo un éxito. En el caso de Rusia ya es una misión más ambiciosa en la que se pretende hacer ciencia y se pretende empezar a investigar pues los futuros usos del agua, porque piensa que cuando vayamos a la Luna, porque iremos de aquí unas décadas, la Luna estará habitada y la Luna será considerada como un nuevo continente de la Tierra, será el último continente, ¿no? Formará parte del sistema Tierra-Luna, eso es algo que yo creo. Entonces ahí uno de los recursos imprescindibles que necesitamos aprender a explotar es el agua. El agua porque la gente la tiene que beber, el agua porque la gente la tiene que usar para un montón de tareas diarias, pero también porque del agua se obtiene hidrógeno, que es combustible al final, y oxígeno, que lo necesitamos para respirar. Por tanto, es casi el recurso clave.
Y luego está efectivamente la otra carrera, mucho más ambiciosa, que es la de volver a pisar la Luna, que esta es entre Estados Unidos y China, ¿no? De todos modos, Miquel, dices, no, estoy convencido de que llegará un momento en que habitaremos la Luna, entiendo que ya habrá bases permanentes de la Luna, pero sin embargo, la misión de volver a pisar la Luna no está siendo tan fácil, ¿no? Incluso la estadounidense, la China, pues no sé, hay mayor secretismo, no sé cómo va, a lo mejor tú tienes más información, pero bueno, podemos decir muchas veces, a ver, si en el 69 se consiguió, ¿por qué ahora a veces es tan complicado de volver a mandar hombres y mujeres a la Luna? ¿Qué es lo que pasa?
Pues lo que pasa es que se necesita dinero, se necesitan recursos. En los años 60 Estados Unidos puso toda la carne en el asador, hizo una apuesta de país extremadamente potente para realmente llegar a la Luna. Piensa que en Estados Unidos en esa época se desarrolló toda la tecnología de cero en menos de 10 años. Y eso, en el momento en el que Kennedy en el 61 dice iremos a la Luna y pisaremos a la Luna antes de que acabe esta década, parecía una auténtica locura. ¿Por qué se consiguió? Porque pusieron muchísimo dinero, muchísimo. Si tú miras la cantidad de inversión, digamos, que se hizo en la NASA en ese momento, pues es descomunal, muchísimo más, como un factor de 10 veces más de lo que se está haciendo ahora. Entonces, ¿por qué cuesta tanto? Porque se hizo toda esa inversión, se desarrolló toda una tecnología, unos cohetes, unas naves, sistemas de control que ya están obsoletos, todo eso ha desaparecido, entonces se tiene que volver a hacer de nuevo con muchos menos recursos. Evidentemente se tiene la experiencia de esa época, pero bueno, al final eso es proporcional. Cuanto más dinero pones y cuanto más recursos, no solo dinero, infraestructuras, gente, cerebros, entonces ahora hay, pero mucho menos. Como bien has dicho al principio, la carrera, digamos, a la Luna de los años 60 tenía un trasfondo geopolítico fundamental, porque en ese momento el espacio se convirtió entre la Unión Soviética y Estados Unidos en un escenario en el que se podía mostrar la superioridad técnica, tecnológica, ¿no? Entonces, había una razón para invertir tantísimo dinero, había que ganar esa guerra, sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos estaba perdiendo la carrera espacial en esa época. O sea, la Unión Soviética fue la primera en hacerlo todo menos llegar a la Luna, en poner un satélite, en poner un humano, en poner una mujer, en hacer paseos espaciales, todo, todo, todo lo estaba ganando la Unión Soviética. Entonces Estados Unidos tenía digamos, que invertir tanto para ponerse al día. Y ahora, pues bueno, hay otras motivaciones, motivación científica, como digo, motivación también de explotación de recursos. También hay una pequeña carrera y un pequeño interés geopolítico en esa pugna con China, pero no es tan poderoso. Entonces, la inversión es menor y, por tanto, cuesta más. Y también es verdad que se hacen las cosas con más fiabilidad. En esa época, no voy a decir
Se jugaba un poco a la lotería, aunque salió bien, ¿quieres decir? Vale.
Exacto, salió todo muy bien, en las misiones de
Sí,
Apolo,
la
pero
verdad es que
realmente
sí.
cuando tú ahora.
Lo miras, sí, ves la cómo era todo, ¿no? Como la
Sí, era muy
incluso
precario
sí.
y no se puede hacer ahora esto. Y ahora los niveles de seguridad que se exigen son más altos, pero se volverá. Al final, el tema es, cuesta mucho esos primeros pasos, como decía, aterrizar por primera vez, lanzar la primera nave por primera vez. Pero una vez eso ya empieza a funcionar, es cuestión de años o de décadas, que se genere un sistema en el que, pues, no pare.
Pues ojalá que sea así. Oye, que ya han pasado más de 50 años desde que se puso el primer pie en la Luna y ya hay ganas, de volver a ver imágenes similares. Miquel Sureda, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a vosotros.